Hola, buenas a todos y todas, ¿cómo estáis? Soy Yolanda Bellota y, como siempre, presento el programa Femenino Singular. Hoy os voy a hablar de una mujer muy desgraciada. Pero no porque lo buscase. Bueno, puede que sí lo buscase, pero vamos, creo que estaba en el momento más inoportuno, en el sitio menos apropiado. Os voy a hablar de Jeanne Hébuterne, que resultó perdida en los ojos de todos. Aún hoy esta mujer resulta un completo enigma. Son los ojos de Jeanne los que intrigan, los que atrapan, los que revelan fuerza y violencia. Los ojos de Jeanne atraviesan, no dudan. Su maldición fue enamorarse del fuego que la fue atrayendo lentamente hasta que finalmente la quemó. Jeanne Hébuterne fue una pintora francesa que nació el 6 de abril de 1898 en Mont-Saint-Martin, al norte de París. Singularmente hermosa, conoció la comunidad artística de Montparnasse gracias a su hermano André, entonces pintor en ciernes. Al poco tiempo de llegar a París, trabó amistad con algunos de los famélicos artistas del barrio y posó para el entonces famoso pintor impresionista japonés afincado en París, Suwaru Fujita. Jeanne tenía una vida propia, unos intereses propios, un arte propio. Era una gran dibujante, con una manera particular de ver el mundo, que comenzaba a beber en las fuentes de los primeros impresionistas. El pintor y escultor ruso Leonid Denbau la describía así. Jeanne era una joven tenaz, con personalidad y magnetismo. Era hermosa e interesante, pero infranqueable. Había algo en ella, ¿cómo lo diría?, secreto y poderoso a la vez. Era etérea, dulce y delicada. Jeanne Hébuterne podía haber sido una gran pintora, si no se hubiese cruzado en su particular galaxia ese sol que la eclipsó y la derritió, el pintor Amedeo Modigliani. Amedeo Modigliani llegó a París procedente de su ciudad natal, de Livorno, en Italia, a los 22 años. Era exquisito, brillante y hablaba un francés perfecto y sin acento. Vivía en buhardillas miserables, en habitaciones de amantes eventuales, en hoteluchos de mala muerte. Hasta en una comuna vivió en la Rue Delta, de donde lo echaron por vándalo, drogadicto, borracho y camorrista. Modigliani, para los amigos, quería ser escultor, pero la tuberculosis que le afectaba desde los 16 años y su pobreza que le impedía comprar la piedra lo disuadieron de continuar. Entonces empezó a pintar para alegría nuestra y de todas las generaciones venideras. Jeanne tenía 18 años cuando tuvo la mala suerte de conocer a Modi. La familia de la chica era ultracatólica y rechazó de plano su relación con el pintor judío, al que consideraban, no sin motivo, depravado y libertino. A pesar de la oposición de su familia, sobre todo del padre, que le aseguró que si continuaba con el pintor para él había muerto, Jeanne se instaló con Modi en el barrio de Montparnasse, en el corazón de la Bohemia, en un atelier, taller, guardilla miserable que la habían alquilado por unos pocos francos. El artista ha pasado a la historia tanto por sus pinturas de desnudos como por sus múltiples parejas, que fueron tantas como sus borracheras. Solo una le acompañó hasta el final, Jeanne Hébuterne. Modi, aunque bajo de estatura, era guapo y también adicto a los excesos, pero tenía un éxito con las mujeres incomprensible. Aunque a la mayoría las maltrató física y psíquicamente, ninguna le olvidó y todas le amaron intensamente. Las pintaba para desnudarlas, las desnudaba para pintarlas y las amaba, pues, de mala manera. Era una auténtica calamidad de hombre. Pero no sé por qué la mayoría de las mujeres, hablo por mí, generalizando, no sé, creo que en algún momento de nuestra vida pues nos hemos enamorado del más impresentable del lugar. Quizás que nos gustan los hombres pues con un punto canalla. Yo qué sé, va a ser eso. Modi decía que pintar a una mujer era como poseerla. Llegó a plasmar en sus lienzos a más de 450 mujeres. Casi todos eran desnudos. Y todo en menos de 10 años. Su amante más conocida fue Anna Akhmatova, quizá junto a Marina Svetayeva, la mejor poetisa rusa de todo el siglo XX. La escritora y periodista sudafricana Beatrice Hastings, a quien llegó a arrojar por una ventana, menos mal que se encontraba en una planta baja, decía de él: era un cerdo y una perla, hachís y brandy, ferocidad y glotonería. Pero Dios, cómo le amaba. Beatriz terminó suicidándose. Modi vivía de exceso en exceso, y cuando la cocaína mezclada con hachís le sabía poco, se ponía hasta las patas de asenta explosiva. Su cuadrilla de amigos, en los que se encontraban, entre otros, Cocteau, Picasso, Jacob, Salmón y Ortiz de Zárate, fueron los que le pusieron el apelativo de Modi, que es exactamente como se pronuncia en francés la palabra maldito. Y en realidad fue eso, un pintor maldito. La maldición de Modi alcanzaba, por ende, a sus mujeres como un efluvio del diablo. Lo comprobaron en carne propia, como ya he dicho, Hastings y también Simon Tirous, que se había propuesto viajar a París para triunfar en Europa y conocer a cuantos más artistas mejor. Era una escultora en ciernes. Bueno, pues aparte de ello, pues Tirous era alta, era rubia y elegante, y nada más conocer a Modi se acomodó bien a las borracheras heroicas del artista y también a sus resacas, salvo que una noche de delirio etílico el endemoniado pintor le marcó la cara con un vaso roto. Simón estaba embarazada y Modi la acusaba de acostarse con todos. Rechazó su paternidad y la puso en la calle sin contemplaciones. Cuando el niño nació, Tirous lo dio en adopción. Era el vivo retrato de Modigliani, dirían más tarde quienes lo conocieron. Tirous le suplicó volver diciéndole: no puedo estar sin ti, necesito que me ames. Modi pasó de ella. Esta mujer esculpió poco tiempo y pocas obras quedan de ella. Al año siguiente, contagiada por la tuberculosis que padecía él, murió sola a la edad de 29 años. Le presentaron a Jan, que entonces tenía 18 años, en una reunión de pintores. Aunque la relación estuvo marcada por la absoluta pobreza, por borracheras de él, claro, por altibajos, celos y un embarazo al que Modi no puso demasiada atención y que no impidió que además la fuese infiel, a pesar de todo. Pero bueno, Modi la amó, pues eso, a su manera. Jan tuvo una niña a la que llamó Jan Amedea y que nada más nacer la ingresó en una institución estatal para asegurarle por lo menos unos cuidados que sus padres no podían proporcionarla, hasta que, pasados unos años, la fueron a buscar sus abuelos paternos. Al año siguiente volvió a quedar embarazada y lo primero que dijo Modigliani fue: mujer, qué mala suerte tenemos con el hambre y la pobreza que pasamos. Pero se conoce que para las borracheras sí tenía dinero, el nota este. Jean Ebuter podía haber sido una gran pintora, pero se perdió por el camino. Quedó para la posteridad en casi todas las obras de Modigliani, pues el pintor estaba hechizado por los enigmas que guardaba el alma de Jan. La desnudaba de noche y la pintaba de día, pero nunca llegó a captar realmente el espíritu de ella, y eso le exasperaba. «Déjame entrar», le gritaba, «déjame ver tu espíritu». Modi nunca llegó a entender que para ella amar era lo mismo que morir si moría él. Modi pintaba a Jan compulsivamente, pero nunca la dejó que posara desnuda. El pintor, que nunca había dudado en pintar sin ropa a cualquier mujer que estuviera dispuesta a posar para él, no quería, sin embargo, que nadie viera la desnudez de Jan Ebuter. También era machista este tipo. A veces, bueno, era machista, evidentemente maltrataba a las mujeres, pues era machista, y si encima esta no quería ver que la viesen desnuda, pues vamos, o sea, era un latino pues de esa forma. A veces se sentaban uno frente al otro y se quedaban durante horas y horas dibujándose mutuamente, o sea, él la dibujaba a ella y él, o sea, se dibujaban mutuamente los dos paduatos. Una madrugada de enero de 1920, traen a Modi a casa. Lo habían encontrado tirado en la calle. Jan le recibe empapado e inconsciente. Según el testimonio de quien le vieron aquella noche beber, el pintor era un hombre gravemente enfermo, enloquecido y alucinado. Jan lo acostó y, sorteando mil dificultades, fue a buscar un médico. Y también fue a buscar al que se supone era el íntimo amigo de Modi, un tal Zucker. El médico llegó, el amigo no. Diagnóstico: nefritis tuberculosa. El médico le recetó unas medicinas y le aconsejó que reposase. Las medicinas las pagaron entre la bohemia de París, pero Modi no se recuperó. Después de 6 días de fiebres altas, se levantó del lecho para terminar su último cuadro, llamado Mujer de cuello blanco. Al final le dijo a Jan: ahí tienes otro cuadro que no podrás vender, porque he tenido que llenar el mundo con cosas que no quieren los demás. A la mañana siguiente, en el mugriento estudio abuhardillado, abrazados y solos, en una cama manchada de aceite, de sardinas y apestando a vino, Modigliani murmura incoherencias. Jan se levanta del lecho y dibuja dos manos unidas por un cordón, escribiendo a pie de página: nuestras manos unidas para siempre. El 24 de enero de 1920 muere Modigliani, acompañado solamente por Jan. Tenía 35 años. Ella quedaba sola y embarazada de 8 meses. Al día siguiente, mientras Amedeo Modigliani le acompañaba toda la bohemia parisina hasta el cementerio de Père Lachaise, Jan Ebuter, de 21 años, se lanzaba al vacío desde un quinto piso en la calle Amiot, donde vivían sus padres. Su cuerpo se revienta contra el asfalto. Los padres que la habían acogido esa mañana con total frialdad no quisieron hacerse cargo del cuerpo, por lo que la policía lo llevó de vuelta a la buhardilla donde horas antes había muerto su amor. Dos amigos del pintor velaron el cuerpo toda la noche para impedir que se acercaran las ratas. Tal era la miseria que había en aquel lugar. Al día siguiente fue el hermano de Jan, André, quien se hizo cargo del cadáver y fue enterrado en la más absoluta soledad en uno de los cementerios más alejados de París, el cementerio de Bagnos. Diez años más tarde, la familia Ebuter permitió que los restos de Jan fueran instalados junto a los de Modigliani en Père Lachaise. En una lápida sencilla, junto a los rostros de ellos dibujados en la piedra, se puede leer: compañera devota hasta el sacrificio. En la actualidad, una de las pinturas de Modigliani, titulada La Vergomen, se ha vendido por 69 millones de dólares en una subasta en la Galería Sotheby's. Finalmente, un erudito en arte ha logrado convencer a los herederos de Ebuter para que permitieran el acceso público a las pinturas y dibujos de Jan. En octubre del 2010, los trabajos de Jan se presentaron acompañando una exposición importantísima que hubo de Modigliani en Venecia. El talento de Jan, que era mucho, por desgracia, aún pasados muchos años desde su muerte, siempre se verá eclipsado por la pintura de Modigliani. Bueno, queridos y queridas oyentes, espero haberos acercado un poco a la figura de esta mujer tan desconocida y desgraciada. Qué pena, fue una pena, porque la verdad es que era guapísima y era misteriosa, era una belleza, era una belleza de mujer. Pues nada, lo dicho, sed felices y yo me despido hasta el próximo programa. Desde Radio Colores en la FM de la radio y en la web, pues en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.